Nosotros cumplimos los 35 años el 29 de abril. Entonces, siempre hacemos un festival cercano a la fecha, porque nunca se da que es exactamente el día del aniversario, rara vez. Y esta vez los papás propusieron que sea un encuentro de niños, así que por eso el nombre del festival, Chiquilladas. Uh-huh. Es un encuentro de niños, todos danzarines pequeños, pequeños danzarines, digo.
¿De qué edades?
Gigantes danzarines.
¿Qué edades?
Y están entre los 3 años y los 10 años en lo posible. Ah. Algún elenco siempre tenés que... Tiene alguno que tiene más edad, pero eso no es tampoco condicionante. Ah. La historia pasaba porque fueran niños, elencos de niños. Así que bueno, contentos, van a participar, entre otros, el Instituto de Cultura y Integral de Arte, de Cookie Anselmo, Cookie Calderón. Uno siempre le pone... Danza Pura de Rubén y Flor, el Instituto de Clara Dixon, la Escuela de Teresa Fernández, la Escuela de Estela Murúa, el Instituto de Estela Murúa, y la Sirio Libanesa, el Instituto de la Sirio Libanesa, las bailarinas de ahí. Todas niñas, todos niños.
Claro, cada escuela, cada instituto lleva a
con
sus
elenco infantil.
Niños.
Ese claro. Era el condicionamiento, que tenían que ir con sus elencos. Y bueno, la idea es como, bueno, ahí me sale la maestra. Entonces la idea es llevar adelante un festival que tenga otra dinámica, donde los niños sean los protagonistas y la pasen bien. O sea, desde cantar canciones infantiles, proponer adivinanzas, bueno... distintas propuestas que se van a ir desarrollando a lo largo del espectáculo. Entonces vamos a intentar hacer otra forma, otro formato de espectáculo para que los niños la pasen bien, porque son ellos los protagonistas, más allá de que suben al escenario y lo disfrutan, pero la idea es esa, o sea, proponer otro formato. Vamos a ver qué sale. Es un desafío.
Un desafío, ¿no?
Es un desafío.
Es una nueva iniciativa, una nueva idea. Ahora, dijiste 35 años.
¿Cómo?
35 años.
Dijiste. 35 años.
¿Cómo se sostiene un instituto como el de ustedes 35 años? Es muy valorable y también debe ser muy complicado porque han pasado de todo en el medio.
De todo en el medio, ¿no? De lo que se te ocurra. Es un trabajo, pero yo creo que también es una elección. Uno cuando elige esta profesión se compromete y se responsabiliza. Siempre les digo a mis alumnos cuando van terminando y se van recibiendo de profesores, más allá de que los incito a que hagan sus propias proyectos, les digo que también tienen que estar muy seguros, porque uno genera en esa gente, en esos niños, en esos padres, en esos bailarines, una expectativa que te compromete. O sea, no podés decir de un día para otro, bueno, listo, me cansé, me voy, doy el portazo y me voy. Porque esos chicos difícilmente vayan a otra propuesta de danzas, ¿no? Entonces, más de una vez te condiciona en tus elecciones personales, ¿no? En tu forma de vida, en tu elección de vivir y dónde vivir. A mí me hubiese encantado irme a vivir a Pueblo, por ejemplo. Pero una vez que asumí este compromiso, dije, bueno, ya está, no puedo decir, bueno, gente, yo me voy a Pueblo, búsquense otro
profesor. Tenía que estar acá.
Tal cual. Y la verdad es que soy feliz. No es que me pese, al contrario. Puedo ir a pasear a Pueblo y vuelvo, no es problema.
Sí, Estamos cerca.
No me iba a ir tan lejos tampoco. Pero la idea es esa, o sea, es un compromiso, es una elección y es una elección responsable. Hay que ser responsable al momento de la elección. Y es también una proyección de vida, porque yo miro hoy en los festivales y me encuentro con mis exalumnos, con su proyecto personal, y la verdad que esto es lo que uno sembró hace 20 años atrás, 30 años atrás, y verlos y compartir con ellos escenarios, con sus alumnos, la verdad que ver que ellos también hayan elegido esta profesión es un orgullo y es una alegría. O sea, es decir, bueno, tan mal no lo hice, porque aman. Yo veo que mis exalumnos que han emprendido estos proyectos aman la profesión de bailarines y de profesores. Entonces digo, valió la pena
el esfuerzo,
el esfuerzo y el estar y el es perfeccionarte, es todo el tiempo estar estudiando, buscando, creciendo, básicamente, porque las generaciones de alumnos cambian. Van cambiando con el tiempo, las demandas de ellos van cambiando y uno tiene que ir con ellos guiando, porque ese es el rol que uno tiene. Guiar, proponer, y yo con el elenco más grande actualmente, siempre cuento esto porque me parece que es súper valorable de ellos también, el compromiso de ellos, porque las coreografías las creamos entre todos, es una creación colectiva. Yo elijo la música y elijo la idea de lo que quiero transmitir al público. Chicos, tenemos que hacer que el público se conmueva de esta manera, apuntar a esto, apuntar al otro. Es estudiar todo el tiempo. Es nosotros tenemos una línea de propuestas coreográficas que se llaman danzas de pie, que tiene que ver con señalar momentos históricos de nuestra tránsito como ciudadanía, digamos, como país, como... Después tenemos en esa misma línea está lo de pueblos originarios. O sea, es toda una propuesta con compromiso y con compromiso emotivo, sobre todo, ¿no? Entonces implica estudio, implica muchas horas de charla, implica leer. Los chicos leen mucho y básicamente siempre les digo, no crean en mí. Busquen siempre escuchen otra campana. Y esa forma de trabajo te lleva tiempo, te lleva, no digo trabajo, porque es re lindo esto de compartir las ideas y de proponer. Sí, lo que yo básicamente hago es dirigir y delinear la coreografía. Después los movimientos y las formas de cómo decirlo las vamos construyendo entre todos. Claro. La música también la elijo yo y ellos también me dicen, no, mirá Diana, escuchamos esto, a ver qué te parece. Y la verdad que es, para mí es una forma de trabajo mucho más relajada y mucho más comprometida de parte de ellos. Entonces, por eso salen las cosas que salen, ¿no? No hay imposición, como era en mis épocas.
Claro.
Mi época era... Y no estoy diciendo que esté mal, ojo, fue necesario todo ese tránsito para llegar a lo que hoy somos, ¿no? Sí estoy convencida que antes, después y a futuro la danza es disciplina. Si vos te amás la danza, te tenés que disciplinar, porque es eso, es disciplina, es una forma de vida y es una elección de una profesión que lamentablemente en Argentina,
no,
salvo
está valorada
la nacional,
como tal.
No hay política de Estado que tenga que ver con esto de las danzas o con la cultura en general, ¿no? Cuesta mucho vivir de esto. Anecdóticamente siempre contamos lo mismo, o sea, ¿vos qué sos? Soy bailarina, pero ¿de qué trabajás?
Claro.
Está instalado en la sociedad que uno, el hobby es bailar y el trabajo tiene que ser otro. Entonces también estamos comprometidos con la lucha por el proyecto de ley, federal de danza. Estamos hace 20 años que se viene con esto, ¿no? Y se viene haciendo ruido de a poquito, y este año se ha fortalecido el movimiento. Y por otro lado, en estos 20 años también logramos pertenecer en el tránsito estos 35 años a la Confederación Interamericana de Danzas Folclóricas, la CIAD, al Conservatorio Fracassi, y también integramos la UAPA, que es la Organización Mundial de Artes Escénicas, de la cual yo soy delegada de la provincia de Chubut. Y bueno, se hace todo un trabajo que apunta a los encuentros, no a los concursos. Hay toda una línea de profesores que vamos por los encuentros, ¿no? Es muy difícil competir para mí y para esta línea de profesores con algo que tiene que ver con lo emotivo, con un jurado que te diga bailaste bien o bailaste mal. Es muy antojadizo. No estamos diciendo que esté mal, no lo compartimos. De hecho, mis alumnos participan también de concursos, yo los acompaño. No los incentivo,
claro.
Pero si ellos eligen concursar, ahí estoy, al pie del cañón. Pero bueno, la UAPA es una línea que va hacia esto, hacia los encuentros, a generar, qué sé yo, delegaciones argentinas integradas por bailarines, no sé, de Tierra del Fuego, Chubut y Córdoba, y viajar a Colombia. Entonces, La idea es esa, transmitir a través de los encuentros, el compartir. Mostramos qué hace cada provincia. Para el Día de la Zamba hubo una muestra argentina de distintas propuestas de zamba. Es todo un movimiento virtual paralelo, una vida paralela. Es una vida paralela virtual a la vida concreta escenográfica de acá.
Uh-huh. Adriana, bueno, primero preguntarte acerca de tu adhesión junto con el Instituto a la lucha por esta Ley Nacional de la Danza. ¿Qué balance haces vos del evento que se realizó en el marco del Día Internacional de la Danza aquí en nuestra ciudad?
Bueno, primero voy a opinar respecto a de por qué tener una ley de danzas. La Ley Nacional de Danzas es importante porque, llegado el caso, no es mi caso porque yo me jubilé como docente, entonces puedo disfrutar de otro emolumento, digamos, ¿no? Que no es el caso de todos. Vos tenés el caso de Leonora Casano, una bailarina reconocidísima a nivel mundial, y ella se ha jubilado como ama de casa. Y no estoy diciendo que las amas de casa sea, ay, qué horrible jubilarte de ama de casa, al contrario.
No, no.
Ser ama de casa es todo un...
Pero laburó toda su vida con la danza.
Claro. Es tener tu propia jubilación, tu obra social, todo tu aporte, que vaya a algún lado donde vos un día vayas y digas, bueno, me voy a jubilar. Y que tu aporte sea reconocido para, valga la redundancia, jubilarte como bailarín, como coreógrafo, como docente, como costurero, qué sé yo. O sea, dentro, alrededor, sí, sí, de la danza giran un montón de otras profesiones. Los músicos, los escritores, los que cosen la ropa, los diseñadores, maquillaje, peinado, los escenógrafos, uh-huh, el coreógrafo, el director, los profesores. O sea, tenés infinita, los que...
Es una gran economía, digamos.
Los que hacen todo lo que ponemos en escena después.
Claro.
Son muchas profesiones que se congregan para 10 minutos de poner en escena y que está muy mal pago. Uh-huh. Muy mal pago. No hay una política de Estado que diga, esto hay que invertir acá. Mal hecho, ¿eh? Porque yo estoy convencida que si los políticos contaran la cantidad de alumnos que tenemos por escuela, uh-huh, automáticamente empiezan a apostar a la cultura y a la danza, ¿no? Porque todos tenemos arriba de 30, 40 alumnos, o sea que son familias.
Uh-huh.
Vos atrás de cada alumno tenés una familia. Atrás de esa familia y de ese alumno hay un costurero, un zapatero, todo esto que te acabo de nombrar. Entonces, la idea de la Ley Federal de Danza es esa: tener nuestra propia jubilación, nuestra obra social, nuestros aportes en AFIP. Yo ahora aporto a la AFIP, pero aporto como monotributista, o puede ser o social o de otra rama, digamos, pero no existe monotributista de la danza. Entonces, queremos eso también, o sea, tener nuestro propio monotributo en la AFIP que tenga que ver con lo nuestro, con la danza. Los otros días nos acordábamos con las chicas, por ejemplo, cuando fue la pandemia, a nosotras, como profesoras de danza, nos aprobaron los protocolos,
sí,
como espacios de educación física o deportivos. Imagínate el enojo nuestro, llevamos,
claro,
al COEM proyectos de danza, porque yo trabajé puntualmente con, ¿qué te puedo decirlo?, el director del Ballet Nacional, el director del Ballet Salta. Estábamos todos en un grupo armando el protocolo de la danza. Lo presentábamos en todos los lugares y en todos los lugares nos lo rechazaban. Porque nos aprobaban, bueno, ¿vos querés dar clase? Vas a tener que hacer este protocolo de deporte. Y la verdad que uno en la necesidad aceptás, pero
sí, sí, sí,
lo dejábamos también. Eso es para que veas también hasta qué punto se subestima nuestro trabajo, ¿no?
Claro, porque no hay un reconocimiento.
No, para nada,
de
para nada.
Tipo.
Hablábamos los otros días de pedir un cachet mínimo de 50, 60 mil pesos. Ponemos 20 bailarines arriba del escenario. No ponemos uno o dos. Y bueno, pero es toda una discusión que estamos teniendo puertas adentro en el colectivo de la danza Esquel. Nosotros con el colectivo de la danza Esquel armamos una propuesta en la Escuela 76 que tuvo que ver con dictado de clases para que nuestros alumnos disfrutaran de clases con otros profesores de acá de Esquel. Fue una apuesta maravillosa, a mí me encantó, la verdad. Mis alumnos tomaron clases de contemporáneo, de español, de danza urbana, de clásico. Fue una propuesta re linda, con la libertad de los chicos de poder elegir algo distinto a lo que haces todos los días, ¿no? Y la verdad que fue maravilloso con el compromiso de los que estuvieron presentes, quienes se comprometieron y fueron y cumplieron con el dictado de clase, y quienes alumnos fueron a cursar y eligieron las clases. Y esto lo cerramos con la murga, la 5001, la rebelde. Uh-huh. Ellos se sumaron, estuvimos ensayando así todo en secreto, y pusimos en la calle una pequeña coreografía donde manifestábamos nuestra necesidad de la ley de tener la ley de danza y de que se apruebe el proyecto de ley que hemos presentado, que casualmente en esos días se había vuelto para atrás una vez más. Uh-huh. Y ahora suponemos que ya está entrando nuevamente a las cámaras para ser otra vez discutido. Después no nos olvidemos que viene, por ejemplo, la ley de folclore en las escuelas fue sancionada hace 3 años atrás, sí. 2019. Pero ahora falta la reglamentación. Y una vez que está la reglamentación, falta que el Estado apruebe el presupuesto. Después de eso, las provincias adhieren, las provincias reglamentan y el presupuesto. Y bueno, yo creo que va a estar viejita cuando se apruebe la ley de... Espero que no.
No es solo aprobar la ley, es ponerla en práctica.
Entonces, pero confiamos en que va a salir, porque le estamos poniendo tantas pilas, tantas ganas de que salga, que tiene que salir. Y por otro lado, la Secretaría de Cultura y Educación de Esquel nos propuso y nos brindó un espacio en el gimnasio municipal para que pudiéramos hacer una muestra de lo que son nuestros elencos de las distintas escuelas, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me encantó, fueron 5 o 6 horas que la verdad que se me pasaron volando, porque empezamos a las 7:30 y terminó casi a las 12:30 de la noche, pero fue hermoso ver todos los chicos de Esquel, verlos como cuando nos vamos de Esquel, ¿viste? Uh-huh. Porque estas horas de espectáculo uno se las banca cuando no está en Esquel. Cuando está en Esquel protesta porque el espectáculo, qué largo, que dame tantas horas. Y cuando te vas de Esquel, te pasas todas esas horas tal y cual. Más, uh-huh. esperando y transitando todo el espectáculo. A mí me encantó, será que ya estoy vieja y me conmueven otras cosas, entonces la verdad que el haber estado compartiendo ese escenario con todos los chicos de Esquel, con todos los profes, se generó como una suerte de camaradería. La verdad que estamos transitando un camino de unión y de lucha que está bastante interesante.
Adri, bueno, para ir finalizando esta charla, ¿querés invitar a quienes están del otro lado escuchando a que se sumen a participar el próximo sábado de este evento?
El próximo sábado, entonces, en el Auditorio Municipal, a las 20:30 horas, porque estamos con niños, entonces vamos a empezar antes, 20:30 horas, el espectáculo se llama Chiquilladas, Niños que Bailan. La propuesta es un nuevo formato, por lo menos para Yehuen, donde los niños van a transitar no solamente danza. La idea es generar adentro del auditorio una suerte de una plaza de juegos, algo de eso, que va a estar interesante. Así que invitamos a todos a participar. Las entradas ya van a estar en venta a partir del lunes a las 14 horas en el Auditorio Municipal. ¿Puedo decir el costo?
Sí, como no.
800 pesos cada entrada. Así que todos más que invitados. Y bueno, ojalá que salga lindo y que sea la primera edición de muchas más ediciones de Chiquilladas.